En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por estar aquí. Ya es viernes, es el último teléfono público de la semana, así que es el momento de que usted debe aprovechar para ponerse en contacto con nosotros o con las dependencias que nos ayudan y escuchan para poderle dar a usted una solución, atender a sus peticiones y tratar de resolver los problemas que le afectan a usted o a su comunidad. Los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421 y el chat Telegram WhatsApp 3311-551962. 3311-551962 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Quiero agradecer, por supuesto, a través de este espacio y comenzar este programa con un reconocimiento y agradecimiento a la atención que recibimos ayer de parte del Sistema DIF Zapopan y la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Zapopan, debido a que tuvimos el contacto con ellos para revisar el caso de Alfredo y poder darle seguimiento a su petición de la prótesis de pierna. Le explico cómo va el asunto. Resulta que el problema no es tanto las elecciones. El DIF Zapopan tiene, como maneja ese presupuesto para aportaciones a donación o digamos apoyo con recursos a quienes tienen necesidad, como este caso de la prótesis, tienen una fecha límite de entrega. La fecha de corte es el día 30 de abril y por eso le estaban solicitando que reuniera antes del 30 de abril el recurso para poderle apoyar. Lo están gestionando para poder acelerar la entrega y lo que estamos pidiendo es que nos ayude las personas del auditorio a completar lo que le falta. Prácticamente, bueno, le decía, Cáritas le va a dar 3,000 en cuanto reúna la mayoría del recurso. Cuando ya le falten 3,000, Cáritas se los va a dar. El DIF Zapopan va a aportar estos 5,000. El propio Alfredo ya tiene 6,000, entonces en teoría estamos hablando de que prácticamente es una mínima cantidad la que le queda el pendiente por pagar, poco más de 21,000 pesos, porque en total la prótesis cuesta 35,430 pesos, ya con el descuento. Entonces, los amigos de Proactible nos van a ayudar a hacer o fabricar esa prótesis. Lo que se está pidiendo es que se le meta el acelerador para que le podamos seguir aportando y pueda reunir los 21,430 pesos que faltan. Son 21,430 pesos. Así que bueno, ya pusimos la campaña en internet y le digo, está validada por Cáritas, está validada por DIF Zapopan y él está echándole también todas las ganas. Toca la guitarra, ya lo escuchó, y bueno, le vamos a apoyar acá con lo que se tenga. Y además, pues lo que falta de completar lo estamos ya recibiendo desde ayer con sus aportaciones. Le recuerdo la cuenta de Cáritas, si usted quiere ayudar a Alfredo, es 65-50-19-96-90-7. Lo repito, 65-50-19-96-90-7 es la cuenta de Cáritas Diocesana para que usted pueda ayudar. Y ahí, déjeme, le digo, de Guadalajara, porque no me acuerdo si era Santander o qué banco es, porque se me escapó, pero bueno, lo compartimos enseguida para que usted pueda ayudarle a depositar lo poquito o mucho que tenga. Será siempre bien recibido, porque además acuérdese de lo importante de estas campañas, es que el remanente que queda se utiliza para otra persona y otra persona y así sucesivamente. Entonces, si usted puede ayudar, le vamos a agradecer. La cuenta, le explico, es de Santander, la que le dicté, la 65-50-19-96-97, es de Santander, Banco Santander, para que le puedan ayudar. Así que seguimos en ese proceso, ya le estaremos avisando el martes qué tanto avanzamos con la campaña de Alfredo. Mientras tanto, hay una persona en el teléfono público, así que de una vez le escuchamos. Adelante, muy buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, le estaba comentando a la señorita que vinieron aquí a su casa unos representantes del Seguro Social buscando a mi papá es de la tercera edad. Uh-huh. Y aquí le estaba diciendo que vinieron, según eso, a ofrecerle a mi papá un dinero que se le estaba otorgando porque él es pensionado con el artículo 47, algo así, si no mal uh-huh. recuerdo, una cierta cantidad de dinero. Entonces yo le comenté al muchacho que la verdad mi papá no estaba, estaba ocupado, y eso, para no ser eso a la larga, El muchacho traía café, traía todo lo de una persona que trabaja en el seguro. Aquí, lo que más se me hizo sospechoso fue, lo que pasa que nosotros nos cambiamos de dirección, ¿sí? Yo antes vivía en otra colonia y, por motivos tuvimos que cambiarnos y nos fuimos muchísimo, muy lejos de esa colonia donde vivíamos. Uh-huh. Entonces, a lo que voy, hemos cambiado la dirección y dieron a la casa donde mi papá está viviendo con nosotros, pues nos, más bien nosotros vivimos con mi papá. Entonces, yo, la verdad, para no ser tan larga, yo me di a entender como que, sí, lo va a querer, con un decirle de que tenía muchacho. Entonces, hasta eso el muchacho no se portó mal ni nada, pero el muchacho sí me dijo, no, es que como, lógicamente, es el pensionado, es tu papá, pues ocupamos la credencial del lector y todo eso. Mi pregunta también es, ¿eso está haciendo la Secretaría de Salud? ¿No sabe usted de eso? ¿O de verdad estoy hablando pues para que ponga más atención a la gente y más para estar pendiente de nuestras personas de la tercera edad? Porque la verdad sí, la cantidad que le ofrecen a mi papá es una cantidad que tú dices, wow, sí vale la pena. Pero de que se aprovechen de porque piden la credencial del lector y eso los sea un fraude.
Bueno, la cantidad puede ser mayor, pero se tiene que pagar, ¿eh? O sea, es el problema, ¿verdad?
De hecho, el muchacho dijo que se pagaba mensualmente, se les rebajaba por su pensión una cierta cantidad. Pero lo que a mí se me hace raro es de que vengan hasta tu casa, te lo ofrezcan y todo eso. Y aparte de que, como le comento, nosotros vivíamos en una colonia y nos tuvimos que cambiar, pero a otra colonia y a otro municipio que no, nada que ver a donde está dado de alta él.
Bueno, una pregunta nada más. ¿De los vecinos anteriores que usted tenía, alguien se enteró que se cambiaba de domicilio?
Sí, le soy bien sincera, pero pues son vecinos, ¿cómo le quiero decir? De confianza, de hecho son dos nomás, que nos conocemos desde chicos. Es que en sí esta casa es de mi papá, y él la rentaba. Entonces nos regresamos a su casa, a su propiedad de mi papá.
¿Por qué le pregunto? Porque digo, no sé qué técnicas tengan estos personajes. Primero, decirle que no son personal del Seguro Social. La función sustantiva del Instituto Mexicano del Seguro Social no es la de prestar dinero. Entonces, técnicamente eso es un proceso, sí que existe, pero está dentro del IMSS, usted tiene que solicitarlo. Ellos no van a andar casa por casa viendo quién quiere dinero prestado. Alguien en algún momento traspasó la base de datos del Seguro Social de los pensionados, muy mal hecho, y esas empresas tienen acceso a esa base de datos. Entonces, si así como fueron a su domicilio, seguramente fueron a la anterior. Tal vez alguien de los vecinos se enteró, ellos empezaban a rastrear, oye, ¿dónde está el señor? Venimos a buscar a fulano, es que somos del seguro, mire, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la gente de buena fe, así como usted, que los ve con un gafete que parece del IMSS, pero no es del IMSS, entonces les dan la información y por eso llegaron hasta su domicilio. Quiero entender que es la única manera que pudieron hacerlo. No encuentro otra forma que hayan localizado su domicilio cuando se cambiaron de municipio, de casa, de colonia, calle, etcétera, todo. Y entonces, con las señas, pues ya llegaron y los encontraron. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, ponerle ahí todo de colores para que el señor firme y a lo mejor, mucho ojo con esto, esa deuda que le voy a dar un número, puede ser de 200,000 pesos, que pueden ser muy buenos para comprar algo, sacar un pendiente, hacer un viaje, una inversión o lo que sea. Al pagarla en un plazo tan extenso, se va a convertir en 400,000 o 300,000 pesos, no sé, dependiendo. Entonces, por, no sé, 60, 80 meses, puede que la pensión del señor esté comprometida. Y el día que tenga una necesidad, si ya se gastaron el préstamo, pues va a ser muy complicado reponer ese dinero. Entonces, piénselo bien, no le des información. Yo le sugeriría pedirles todas las credenciales. Realmente, tengo entendido, no es personal del IMSS. Ellos no son del Seguro Social. Son compañías que hacen préstamos, amarran al adulto mayor y luego le cobran altos intereses cuando uno paga. Entonces, mucho cuidado con eso porque puede comprometer la pensión de su papá.
No, sí, de hecho, no nos acercamos y eso porque no, como le comento, no se me hizo hago válidos ahí, ¿no? Y la verdad no aceptaríamos, no lo aceptamos. Uh-huh. Pero yo, la verdad, hablo y comunico ahorita también esto.
Claro.
Para que las demás personas pongan atención. Uh-huh. Y no se dejen llevar, porque de verdad sí hay, de hecho, un vecino de aquí, le comentó al muchacho, ya fui con el señor fulanito, o sea, con mi papá, pero no estaba, y el señor tenía tanta cantidad de dinero, y dice el muchacho que su papá, sí, firmó, su papá de ese muchacho, y que uh-huh. escribió, pero yo dije, no, ya se me hace mucho, y dije, bueno, a ver, en nombre de Dios, esperemos que no sea algo muy malo, y pues están abusando de las personas en ese aspecto de la tercera edad, ¿no?
Claro, claro que sí.
Para que se pongan a ver, y conforme del seguro, pues sí, yo de hecho, les soy bien sincera, estuve marque al seguro para pedir información, para pedirles sobre esto, y como siempre, nunca te contestan te contesta la contestadora y uh-huh. te salen con que el buzón ya está muy lleno y no te podemos contestar. Y el buzón está muy lleno y no te podemos contestar, y es lo malo que para una urgencia o así como en este caso, no te contesta el seguro, la verdad.
Claro. Bueno, pues gracias por la advertencia, qué bueno que nos pasa su experiencia, es importante que los demás la conozcan y la escuchen, y que no se deje engañar, muy importante que lo revise como usted lo hizo todas las demás personas. Ojo, insisto, no son ellos, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sí, muchísimas gracias, y disculpe por la interrupción o el tiempo de pérdida, perdone.
No se preocupe, muy amable por orientarnos también usted con su experiencia.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, gracias por su comunicación. Vamos al corte comercial porque ya pasa del 15 y regresamos enseguida. Bien, pues insistirle, me está confirmando el Instituto Mexicano del Seguro Social que en efecto la institución, el organismo no ofrece préstamos casa por casa, así que no les hagan caso, no les crean, es un engaño. ¿Cómo tienen sus datos? Eso sí no lo sé. Lo que podrían hacer ustedes es presentar una denuncia por mal manejo de datos personales para que se castigue incluso a las empresas. Es importante saber cómo diantres consiguieron los datos de los jubilados y pensionados para ofrecerles este tipo de préstamos. Además, también acompáñenlos a los trámites. A veces ellos van a hacer algún trámite a dependencias y afuera están gentes en módulos que les dicen, mire, venga, le vamos a dar, no sé, un vaso térmico, por decirle algo. Páseme sus datos de contacto, páseme su esto, o le vamos a rifar no sé qué. Y entonces ellos dan la información sin darse cuenta. O préstame su tarjetón, con su puro tarjetón, yo le voy a conseguir tal cosa. Y entonces ahí se dan cuenta del número de IMSS y viene todo el saqueo de información. Por poner ejemplos, porque no sé si sea así como trabajen, pero me parece que en muchos lados hay fuga de información porque incluso la otorgamos a veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes de lo que estamos entregándole y a quién se lo estamos dando. Así que mucho ojo con eso y sobre todo con sus adultos mayores. Adriana García dice, ¿dónde reportar unos vecinos que tienen a sus perros todo el día en la calle? Centro de Control Animal de Guadalajara, por maltrato animal, por supuesto, es lo que hay que hacer. Yo te sugiero, Adriana, que lo hagas directamente con ellos. Enseguida te paso el teléfono de contacto para que les marques. Tienes que exponer la situación. Ellos tendrán que hacer una inspección al domicilio y si se detecta evidentemente alguna irregularidad, como en este caso maltrato, porque pues en la calle no hay quien les dé agua, no hay quien les lave, no hay quien los cuide, además están sueltos y pueden representar un peligro para el resto de los vecinos, hay que denunciarlos, ¿sí? Entonces, el teléfono del Centro de Control Animal de Guadalajara es 33-1201-8425 y terminación 26. Creo que se marca así tal cual 12, ¿eh? No me haga caso, pero 1201-8425 y 1201-8426, Centro de Control Animal de Guadalajara. Lorena Nicino, el agua me sale chocolate como con sarro, ya tiene meses así. El 18 de abril volví a reportarlos, estuve esperando y nunca vinieron, ya nos afectó la piel, cabello, etcétera. El folio de reporte 1142-8712. Muy bien, muchas gracias. Antes de la llamada en vivo, revisamos si tenemos más mensajes. Y por acá dice, Ah, me preguntan, dice, usted pasó el número de cuenta clave de Cáritas. Perdón por mi ignorancia, pero ¿cómo le envío? ¿Cómo le hago? Le envío a través de una aplicación que se usa Remitly. Necesito el nombre del banco. Ah, ok. Entonces, ahí le va. Es que sí faltaba Banco Santander. De una vez, se lo pongo Santander. Ahí está. Ahí lo tiene. Por favor, ingrese y muy amable por apoyarnos. Entre todos, sé que pronto vamos a conseguir eso. Y el 30 de abril esto quedará, en teoría espero, y así sea, resuelto. Vámonos con una llamada del auditorio. Está en el teléfono público. Adelante, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor. Ante todo, mil gracias por su excelente programa y por la atención y el apoyo que siempre usted hace el favor humildemente en apoyarnos.
Muchas gracias.
Mi caso es el siguiente.
Dígame.
Resulta ser que el miércoles, misteriosamente, alguien de la familia, por parte de mi hija, pone en el Face que mi marido, pues, sospechosamente se murió.
Ajá.
Entonces murió en su casa. Pero ayer fuimos a su casa y hay un par de personas que están viviendo ahí que no nos quisieron ni abrir la puerta, ni dar informes de nada. Entonces lo único que yo quiero saber de qué murió y dónde está su parte médico. O sea, no sé nada. No sé qué hacer. Estoy mortificada porque pues yo hablo con, bueno, hablaba con él todos los días y misteriosamente el miércoles a las 7 de la mañana supuestamente las personas que viven ahí lo encontraron muerto.
A ver, muy bien, pregunta, ¿vivían ustedes separados entonces o ya estaban divorciados o qué?
¿Cómo?
¿Estaban divorciados?
No, estábamos casados. Pero honestamente tenía 33 años separada de él.
Bueno, está bien, pero digamos, usted es la única esposa todavía, no ha cambiado de relación. Usted tendría que ser incluso, pues, digamos, la legítima heredera de los bienes del señor, si es que estaban por mancomunados o lo que hayan acordado en algún momento de su vida. Por eso se lo pregunto, para saber cómo le podemos ayudar a recuperar eso. Segundo, ¿en dónde está la casa y quiénes viven ahí, dice?
Vive él en cerca de la base aérea.
Cerca de la base aérea. Muy bien. ¿Usted sabe que tenía compañía ahí en esa casa o nunca se enteró?
No, sí sabía.
Sí sabía.
Porque mi marido era muy caricativo, en pocas palabras.
Ajá.
De que veía gente que andaba deambulando y las pasaba, les daba de comer y todo. Y este par de personas, yo siempre sospeché cosas mal y lo sigo diciendo, son gente sospechosa porque yo no sé quiénes son. Entonces ellos, pues, actualmente viven ahí.
Ellos...
Entonces les preguntamos ayer qué había pasado con mi marido. Dicen, no tenemos que dar informes a nadie, absolutamente a nadie.
No,
ni
claro
los voy a dejar entrar tampoco. Entonces le dice mi hijo, nosotros no queremos sus bienes, queremos saber qué pasó, de qué murió. Entonces él dijo que había llegado mucha gente el día de ayer, el miércoles, un montón de camionetas, de la policía, pero hasta ahí. Entonces yo no sé cómo proceder, en dónde me pueden informar, qué fue lo que pasó.
Claro. Bueno,
es que le
insisto, usted como es la legítima esposa, aunque hayan estado separados, usted tiene derecho de ir a la fiscalía para que le expliquen esa carpeta de investigación, en qué términos se abrió. Si le hicieron al señor la autopsia, además quién se encargó de sepultar o incinerar los restos, quién le hizo el velorio, quién lo atendió, todo eso, todo ese proceso, quién lo siguió.
Lo que pasa fue una cosa súper rápida. Si el miércoles murió a las 7 de la mañana, nosotros nos enteramos, seguimos enterados por medio del Face, pero la cosa más rara es de que lo arreglaron muy rápido y lo llevaron a la funeraria, pero en la funeraria toda la familia muy hermética, o sea, ni el buen día, o sea, una cosa muy hostil, demasiado triste y hostil, de que no dicen qué pasó. Entonces digo, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el procedimiento?
Porque pues es que
la cosa más delicada es de que hay dinero de por medio. Digo, a mí no me interesa el dinero, ni a mi hija tampoco. Lo que nos interesa saber es de qué murió, eso.
Pues le digo, usted puede acercarse a la fiscalía para que pregunte las causas de la muerte de su esposo y que le expliquen si hay una investigación abierta, porque una cosa es que uno fallezca en el domicilio por un paro cardíaco y que el médico tratante llegue y diga, sí, a esta persona yo la atendí, a este paciente era mi enfermo, y en efecto falleció porque tenía un soplo, tenía hipertensión arterial, etcétera, derivado de... falleció y yo como médico autorizo, digamos, o doy fe de que falleció de esa condición médica, y entonces se tiene que generar el acta de defunción. Si el señor fallece por una caída, o porque se intoxicó con algo, o porque se le atoró algo, porque está lesionado, tiene un golpe en la cabeza o algo, lo que sea, entonces tiene que intervenir el Ministerio Público, se le tiene que hacer una autopsia al señor y tenían que habérselos entregado a los días, y no se permite que se incinere el cuerpo, se tendría que haber enterrado para una posible investigación, pero usted no sabe nada de eso. Lo que tendría que hacer es acercarse como a la esposa y llegar a la fiscalía y decir, a ver, de tal caso, de tal persona que falleció así, yo quiero saber, pues, qué es lo que ocurrió, cuál fue la causa de muerte.
Y, ¿en dónde es la fiscalía?
En la calle 14, en la calle 14 de la zona industrial.
Calle 14, correcto.
¿Nadie de la familia de él les avisó a ustedes?
Nada, hasta ahorita nada.
O sea, tenían problemas familiares, pues, o sea, hay una división ahí marcada.
Lo que pasa es que desde hace años yo pinté mi línea, honestamente, porque es una familia muy conflictiva, muy pesada económicamente, y pues es luchar contra un monstruo, en pocas palabras. Esa es la palabra.
Bueno, pues si quisiera usted información acerca del fallecimiento, creo que sí, la fiscalía se lo tendría que dar por ser la esposa. Usted tendría el derecho de preguntar, nada más para saber qué fue lo que causó la causa de la muerte. Y ahí debe de especificarse, ¿verdad? El agente del Ministerio Público le tendría que orientar. Lo ideal sería que tuviéramos la carpeta de investigación, pero si usted no la tiene, pues va a ser un poquito más complicado. Pero aunque sea por el nombre, que le digan ese asunto, ¿quién lo atendió, quién lo procesó, ¿verdad?
Exacto, sí, muchas gracias. Y en cuanto a sus tarjetas de bienestar, ¿cómo puedo hacer el movimiento para darlo de baja?
Bueno, ahí si usted quiere ya que no le paguen a partir del siguiente bimestre, anote el teléfono que le voy a dar para que notifique la defunción del adulto mayor, que de todas maneras el RENAPO, como ya tienen acta de nacimiento, lo van a buscar y lo van a dar de baja, pero usted ayúdeles a decir o adelantar ese proceso para que lo den de baja. Anote el número que le voy a dar, 3336.
3336.
Ajá, 16.
Así.
6670.
¿Se lo puedo repetir,
por favor?
Por favor. 33, 36, 16, 76, 70.
No, es 66 al final, 70. 66.
Ah, correcto.
Sí.
Correcto.
Hay tres extensiones, la 41306 y la misma extensión, pero terminación 5 y 18.
Correcto.
Sí.
Muy amable.
Si quiere hacerlo personalmente, puede ir. Está en el Nerdo de Tejada, 2466.
2466.
Así es. Nada más no sé si le pidan la credencial del INE o el acta de defunción, pues usted la puede sacar en el Registro Civil de Zapopan.
Y una pregunta, ¿también puedo sacar el acta de defunción?
Sí, son documentos públicos, no importa. Usted puede sacar el acta de defunción y ya con eso, pues, seguir el proceso, por ejemplo, de baja ahí. No sé si él estaba pensionado del Seguro Social.
No, era beneficiario.
¿Cómo?
Sí. O sea, yo le di seguro porque yo era la trabajadora.
Ah, okay.
La derechohabiente.
La pensión en teoría es de usted y usted le daba el servicio médico a él.
Sí, es correcto.
Muy bien. Sí, pues ese es el único proceso. Y digo, las propiedades también, sus hijos, no sé cuál es la relación que tenían, pero la ley establece que usted y sus hijos son los herederos de lo que él tuviera. En el caso de los bancos, si es que está todavía almacenado, o en las propiedades que tenía él a su nombre, si quieren revisarlo con un abogado, se puede hacer para que promuevan el intestado y ya la ley les tendrá que dar la razón, ¿verdad? Porque aunque la familia sea muy enojona y los hermanos no le hablaban a usted, pues con todo el respeto que me merecen ellos, usted es la esposa y ellos son los hijos. No se hablaban, no se veían o no sé qué, pero bueno, la ley les asiste a ustedes y en línea directa, pues son ustedes los principales beneficiarios de todo eso. El tema con las cuentas es que si ellos tienen las tarjetas, pueden estar sangrando del banco de 9,000 pesos al día. 9,000, hasta que se lo acaben. Eso sí va a ser así hasta que alguien dé de baja la cuenta o al darle de baja intente reclamarlo, pero no podrían ni los hermanos ni nadie porque pues tiene esposa. Usted también tendría que saber en qué banco están las cuentas, qué Afore tenía, si es que tenía, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si ahí tenía dinero en una caja popular, o sea, esas cosas, sí son, es importante que las investigue por medio de algún familiar cercano, que sí quisiera que no se aprovechen, porque en estos casos, hay que, le entiendo su punto, estos desconocidos que él dejó entrar a su casa pudieron quedarse con todo, y se pueden quedar hasta con la casa, el dinero, todo, sin tener ningún derecho de nada.
Exactamente,
¿verdad?
Eso es lo que está pasando.
Así es. Y no sé si él tenía contacto con sus hijos, a lo mejor sí.
Lo que pasa es nada más tiene una hija, que es mi hija.
Ajá.
Pero él hace como 8 días vino aquí a la casa, de su casa, digo, mi casa.
Sí.
Y entonces él nos dijo que había hecho un que estaba con notario, ¿cómo se llama?
Un testamento.
Sí, es correcto, de testamento. Y que estaba mi hija como única heredera, pero mi hija como es tan aprensiva, dice, yo no quiero saber nada porque me voy a enfrentar con gente muy poderosa porque la familia de él, o sea, honestamente está muy, pero muy bien relacionada y con magistrados y yo sé cómo se mueven las cosas.
Pues sí, pero entonces, si hay un testamento de por medio, creo que no hay lugar a dudas, nada más es ir a ¿cómo se dice? Creo que es demandar la apertura, no sé el nombre completo, se me escapó, disculpe usted, pero es ir a solicitar que se ejecute ese testamento, ¿verdad? Ella se acredita como beneficiaria, como el juez lo da por válido, y le tienen que entregar todo, y aunque ellos no quieran, tienen que desalojar con la pena. Sí, claro. Es que si él le dejó todo, cuentas de banco, le dejó la casa, por ejemplo, no podrían ellos tomar ese dinero. Es más, si están tomando el dinero después de muerte el señor, usted podría meterse ya en un problema. ¿Sí?
Correcto.
Bueno, hágalo así.
Correcto. Entonces, Fiscalía y del Bienestar, es
así
correcto.
Así es. Y ya para el testamento, bueno, pues busca puede buscar a alguno de los abogados de aquí que ayudan en Red Metrópoli. El despacho del maestro Rolando Gutiérrez Bitman le puede dar asesoría en ese proceso.
Ah, correcto, licenciado.
Sí, muy bien.
Te lo agradezco infinito toda la información que es muy valiosa y lo felicito por ser tan humanitario, tan caballero. Y tan honesto. Mis respetos para usted y le deseo lo mejor y mil bendiciones y que siga así.
Muchas gracias, muy amable y muy buen día.
Gracias, muy amable.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, hay más participación del auditorio. Acá se solicitan donadores de sangre A negativo y O negativo. Dice, si no llevo mis comprobantes de donación el 2 de mayo, no programan la cirugía de columna en centro médico. He sido víctima de falsos donadores y se identifica como María Guadalupe González Medina. Su teléfono 33-17-04-12-10, 33-17-04-12-10. Explíqueme, por favor, cómo es que fue víctima de los falsos donadores. Quiero conocer esa historia para saber cómo alertarle a los demás de que no caigan en la trampa. Un anónimo es un reporte de un local de tostadas por la calle Rita Pérez de Moreno entre José Ortiz de Domínguez y Francisco de Aiza. Tienen muchos perros dentro del local. Han de ser un aproximado de 10 o más perros y huele muy mal. Tapan las ventanas con bolsas de plástico, pero aún así huele mucho excremento de perro. En lo que dejan de ver el local, está muy sucio y hasta las mismas personas que atienden ahí tienen un mal aspecto y te atienden de mala gana. Bueno, pues no compren en ese caso específico y aparte hay que reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara. Le voy a compartir en este momento el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que usted pida que Ecología Municipal revise eso. Pero lo más importante también es que usted ante la Coprisjal, le haga el señalamiento de que hay un negocio insalubre. Fíjese bien las palabras que va a utilizar. Cuando usted se comunica a Coprisjal, le va a hacer la mención, quiero reportar un negocio donde fabrican tostadas que está muy insalubre. En el mismo negocio tienen tantos perros y hay excremento y huele mal. Entonces ellos van a investigar directamente en ese asunto para ver si el negocio puede continuar con su licencia de operaciones o no. Eso no está permitido. Entonces, le sugiero que lo haga, por favor, así. Y le recuerdo que en la Coprisjal es importante que usted denuncie, ¿sí? no deje pasar el tiempo para que puedan intervenir a ese lugar. Sí es muy complicado que teniendo tantos animales y vendiendo productos que son de consumo humano, pues las cosas se vayan a contaminar. Así que con mucho, mucho cuidado. Déjeme, le paso los teléfonos de contacto. Aquí los tenemos, es de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ahí es donde tiene que usted presentar su denuncia. Vámonos con otro. Dice, tengo una duda. A mi mamá días pasados le robaron su teléfono celular y ese número es el que tenía dado de alta en la ayuda de bienestar. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para actualizar esos datos, ya que ese número le llegan los mensajes de informes o noticias de parte de bienestar? Bueno, hay dos opciones, que lo haga por teléfono o que lo haga de manera presencial. Le voy a compartir los domicilios de la Delegación Jalisco y la Secretaría Federal de Bienestar para que actualice su información. Yo le sugeriría que por tratarse del robo del móvil, haga directamente el cambio de teléfono en las oficinas, pero usted decide específicamente cómo lo haría. ¿Cuál es el proceso que sigue para ver cuál es el que más le conviene y que le puedan atender? Bien, vámonos con Benjamín Rodríguez, que está en el teléfono público, así que adelante, buenos días.
Buenos días, licenciado.
Dígame.
Mire, tengo dos cosas que quiero tratar con usted, a ver si hay mudo, ¿eh?
A ver, dígame.
Siempre me han echado la mano cuando lo he ocupado, entonces no creo que ahora sea la excepción. Mire, yo ya me cumplí los 65 años y hice los trámites de la pensión. Allí ya me dieron la resolución y todo. Nomás lo único que no estoy conforme, hace como unos un mes me llegó un papel de los Afores, es lo que estoy peleando, ¿no? Lo del Afore. Entonces yo, la última estado de cuenta fue en el 2022, tenía 134 mil pesos, pero ya perdí. Bueno, ya no me llegó lo del 2023 y 2024, pues que es poquito, ¿verdad? Es un mes ahorita. Entonces resulta que aquí en la hoja que me están asignando, me van a dar, según ellos, un estimado y me están ofreciendo una cantidad de 25 mil. Se supone que el ahorro es el ahorro de uno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con el demás dinero? Ellos dicen que lo van a agarrar para que me den lo de la pensión. Yo saqué ahorita la cuenta y con los 25 y lo que me van a dar va a ser un año de mi propio dinero la pensión que me van a estar dando mensual, porque yo soy profesionista, como trabajador independiente, y me pusieron, yo cuando me di de alta me di como profesionista y fue una cantidad más o menos grande. Entonces quién sabe qué pasó y al último ya entré como con el sueldo mínimo. Ya me dijeron que tenía que buscar un trabajo para tener un patrón y después cambiarme a la modalidad 40, pero por X o Z no se pudo hacer eso. Entonces ya me van a dar ahorita una pensión de 8,000, que es el mínimo, pero yo lo que estoy peleando es lo del Afore, que no pienso que sea justo, que eso es lo que me va a tocar.
A ver, ¿y usted se jubiló por cuál? ¿Por la ley 73 o la 97?
Soy del 73. 73.
Sí, es que
son 500 semanas.
Exacto.
Y yo tengo 1,300 y fracción.
Ajá. Digo, las reglas de operación, por lo que yo tengo entendido, porque les digo, no soy experto en el tema de pensiones, es que una parte de la Afore sí se queda para financiar las aportaciones mensuales que usted le van a entregar y otra parte se la dan en efectivo. De acuerdo
yo,
al sistema de jubilación.
Tenía entendido que le daban la mitad. Pero pues no me están dando ni la mitad ni una cuarta parte.
Hay que investigar ahí si el cálculo que se hizo es para tratar de completar el mínimo de la pensión. Si no, a lo mejor ya con la Afore no alcanzaba ni el mínimo.
Ahorita yo tengo cita, licenciado, el día lunes.
¿Con quién?
Con los de la Afore. Ya me pidieron una documentación porque me llegó una carta donde dice que estás a punto de concluir tu etapa laboral e iniciar un nuevo ciclo en tu vida. Afore 21 Banorte estará contigo. Entonces ahí por medio de ahí me metí a esta página y ya tengo una cita el día lunes.
Sí.
Entonces voy a ver, porque pues la verdad, yo pensaba, dije ya con que me den la mitad, unos 70 mil pesos, pues ya con eso me conformo, pero oiga, me van a dar 25 mil.
Sí, es que la mayor parte se va al sistema de pensiones en el Seguro Social y así es como le van a estar financiando la pensión que le van a dar, una parte, pues no toda. Ya cuando se agotan esos recursos, el seguro sigue subsidiándole la pensión. De lo contrario, con el régimen 97 le dan lo de la Afore y cuando se acaba se terminó. ahí llega, es el tope que le van a dar. Entonces, yo sí le sugiero que hable con los de Afore, y si quiere un asesor de pensiones, pues aquí está Claudia o aquí está Patty, cualquiera de ellos le puede orientar para que le expliquen, porque yo ya una vez estuve en un proceso con un familiar y es toda una numeralia. Desde el último sueldo cotizado, los años, las semanas cotizadas, lo que tiene en la Afore, lo que ganaba, lo promedian y hacen ahí todo un recuento para finalmente decidir cuánto le van a entregar. Ellos le tienen que hacer esa numeralia.
Me pusiera proporcionar el teléfono de Patty,
bueno,
con la secretaria, otra con la que me marcó. Y otra cosa, licenciado, que sí me tiene muy inquieto.
Sí.
Ahí le va. Según a mí me dijo un vecino, ¿eh? Y parece que sí, ya me han dicho varias personas que según, que si ganaba Claudia Sheinbaum, que la gente que tuviera varias casas, que si rentaba, el inquilino se iba a quedar con la casa.
No, hombre, yo eso
me
es pura mentira.
Con el pendiente, tengo un abogado, yo soy de la Ciudad de México, y le hablé, porque yo tengo una casita y arriba rento.
No.
Ya me entró la preocupación.
No, a ver, déjeme de una vez lo...
Estaba ahí del seguro... que es la gente que tiene más de dos casas.
No, pero a ver, no se confunda. El plan que lanzó el presidente o que propone la fracción de Morena y todos ellos es que el Infonavit construya las casas, que esas casas se le renten a las personas y al fin de un cierto tiempo de rentar esas casas se las puedan quedar para comprarlas. Y lo que se dio como renta es lo que se va.
Ahí está la cosa. No, yo pensé que uno haga de cuenta como si usted tiene dos casas y renta
no,
una.
Pues eso es expropiación.
Y que de la noche a la mañana dijera, no, pues sabe qué, que diga el gobierno, sabe que ya
claro
la casa
que no.
Eso es ilógico.
¿No? Ilegal.
Ilegal.
Así es, no se preocupe.
Ya dijo mi hermano, no, eso no es posible.
Por supuesto que no.
Ya me está aclarando, porque yo sí me quedé con el pendiente, ¿verdad? Yo hasta dije, no, pues si la estoy rentando y hasta la pedí mejor. Y mejor yo vivo y me quito de problemas, porque pues ya ve que muchas veces también renta una persona que no se quieren salir. Y ahí mismo me comentó un señor que fue a la pensión, que su hijo tenía una casa en Estados Unidos, y dice, pues réntala para que saques para la renta, y después el fulano ya no se quiso salir,
sí,
se agarraron a golpes y tuvo que meter abogado, y
claro.
Dice, ¿cómo es posible que el mismo gobierno apoye a una persona
eso no es
que no es
correcto.
De su propiedad?
Está equivocado, no se preocupe, no es así, no es así.
Ah, bueno, licenciado, ya con eso, ya es otra versión, que es la que realmente es, ¿verdad?
La oficial, así es.
Yo decía, pues si el gobierno quiere hacer eso, pues que confisque o que de los terrenos baldíos y que ellos finquen y que puedan rentar y que saquen otro dinero, que las vendan, pero pues uno que hizo su patrimonio con muchos años, esfuerzo, para que usted llegue otro y ya diga, ya es mi
sí,
casa,
no, pero no es,
¿no?
así no va a ser. ¿Algo más en lo que le podemos ayudar?
Por lo menos, entonces voy a ir a ver qué resolución me dan el lunes.
Muy bien.
Porque realmente se me hace muy poquito, ¿no?
Entiendo, sí, puede pedir que le hagan una revisión.
Que me digan, y si es eso, pues ni modo, ya qué vamos a hacer.
Muy bien. Muchas gracias por llamarnos.
Asesoramiento, licenciado, y tenga buen día.
Hasta luego, gracias.
Que Dios lo bendiga y nos dure mucho tiempo, porque realmente... Ahora sí, usted es como Jorge Garanda.
Ande pues, bueno.
¿Verdad? Yo un día estaba con el otro que duró mucho, no me acuerdo, ahí en Radio Metrópolis.
Jaime.
Si yo fuera presidente, lo agarraba usted y a Jorge Garanda y les daba un puesto en la...
Hombre, gracias.
Porque son realmente gentes que valen lo que pesan.
Le agradezco muy.
Ayudan a la gente
comentarios.
Sin tener ningún beneficio. Que Dios no lo conserve, licenciado, y que siga con su buena labor.
Muy amable, muchas gracias y buen día.
Ándale pues, hasta luego. Hey.
Gracias. Luis, gracias por la espera. Vamos al corte, regresamos. Bueno, hay una nota de voz y continuamos en este teléfono público.
Buen día, licenciado. Mire, habla Silvia Flores. En Tlaquepaque, en la calle Rosales, número 200, una vecina puso así, como está viendo en la foto, mucho polvo en varias partes, porque ahí nomás están mandando una foto.
A ver, Luis, espérame, porque se me olvidó.
Pero todo lo que es la orilla de esa banqueta completa le puso veneno para las mascotas. Entonces, mi hija vive cerca y la reportó, porque bueno, ella tiene cuatro perros que ha recogido de la calle, que les tiene la mejor atención, y resulta que a la señora no le da gusto, que porque esa señora dijo que hasta que no matara a sus perros no iba a descansar. Y entonces mi hija incluso puso en su cochera, antes de salir a la calle, le puso unas rejitas como coladeras para que los orines, ella recoge todo con bolsa, pero para que los orines no salieran a la calle, y lava con jabón y se va a su coladera, no sale a la calle, para tener pues mejor sanidad. Y entonces esta persona le echó todo ese polvo, ella lo reportó a diferentes dependencias, incluida la fiscalía, hasta que ya por fin lo reportó, creo que al control animal de Tlaquepaque. Le mandaba una persona, una mujer de control ambiental, la persona le marcó porque le dijo que no daba con la dirección, ella le mandó la ubicación, que aquí se la mandó, y después le volvió a hablar entre las 11:50 y dice, y las 11:38, 11:50, y que no daba otra vez. Entonces le dijo, mire, me voy a salir a la calle, la voy a esperar en esta esquina. Y estuvo esperando que le marcara y ya ni le volvió a marcar. Entonces ella le marcó y la bloqueó. Que ya no le marcara, que ella sabía, que ellas ya sabían dónde ir, y no fueron y no le volvieron a hablar. Entonces, así estamos en Tlaquepaque, el peligro es para los animales, el polvo sigue ahí. Por favor, licenciado, nada más indíqueme qué puedo hacer.
Bueno, por como se trata de veneno, lo que tiene que hacer es reportarlo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de San Pedro de Tlaquepaque para que hagan un lavado en el lugar, que ellos tomen un... van a tener que hacer como una especie de parte de novedades del servicio que atendieron en ese lugar, y con ese parte de novedades usted le solicita, si es posible, una copia, o que le digan cómo obtener una copia, ya sea vía transparencia o vía directa a petición de parte en la Oficina de Protección Civil, para que con ese documento usted vaya al Ayuntamiento de San Pedro a interponer su queja. ¿Por qué lo tiene que hacer así? Porque si ese veneno mata a una mascota o mata a un niño, tenemos que fincarle cargos penales por el delito a la vecina que lo colocó, porque lo está haciendo con todo el dolo del mundo. Pero necesita usted solicitar eso. Entonces, marca a Bomberos de Tlaquepaque y le dice, oiga, hay veneno tirado afuera de mi casa o en la banqueta o no sé qué, y ellos tienen que ir a hacer el lavado correspondiente. Y ya que esté ahí, esa información, y si puede tome fotografías, toda esa documental, guárdela y acérquela para el Ayuntamiento de San Pedro, porque si ellos son negligentes y no atienden ese problema, y una persona, un niño sobre todo, muere, o a otra mascota muere, podría denunciar por homicidio o por maltrato animal, cualquiera de las dos vías, a la vecina que está haciéndolo así. Entonces, necesita trabajar de esa manera para que puedan ellos darle una solución. Esperemos que así sea. Rápidamente, María Luisa López, lo que nos queda de teléfono público es para usted. Adelante, dígame.
Gracias, muy amable por su atención. Oiga, mire, lo que pasa, nosotros vivimos aquí en Jardines del Bosque, a media cuadra del Parque de las Estrellas. Ya tiene más de un año que se vino a instalar aquí unas oficinas del INE, pero desgraciadamente nos invaden todos los sitios a donde podemos nosotros estacionarnos. Entonces es un verdadero problema, porque a las 7 de la mañana que salimos y que tenemos que estacionar un carro para sacar el otro, lo que sea, ya está totalmente invadida la calle. La calle es Centella, entre Parque de las Estrellas y Satélite, y está todo invadido de carros, generalmente del INE. Y no es nada más, y alrededor tienen todas las orillas del Parque de las Estrellas libres, porque yo paso todos los días varias veces al día y me he dado cuenta que está libre ese lugar generalmente, y a nosotros nos quitan el espacio que tenemos para poder estacionar en un momento dado nuestro carro por razón necesaria. Uh-huh. Entonces queremos saber a quién tenemos que acudir, porque la verdad el INE, entre sus festejos, la cantidad de gente que entra y que sale, vamos, no tanto de ahí de la dependencia, sino quienes vienen a hacer, no sé, negocios o trabajos o lo que sea, la verdad es mucho problema para nosotros. Queremos que nos diga a dónde podemos canalizar nuestra queja, porque la verdad sí es mucha complicación.
Claro, bueno, primero precisar, no es el INE, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El INE está aquí por Isabel la Católica y Golfo de Cortés, cerca de nuestras instalaciones, son cosas distintas. Segundo, la solución para que, si usted quiere que no esté nadie afuera de su casa, sería forzosamente pagar el exclusivo de estacionamiento en el Ayuntamiento de Guadalajara. Porque mientras no haya un exclusivo, las personas se podrán estacionar o en el parque o en las partes de las casas que no invadan cochera. Podrían como vecinos tratar de negociar con la titular del IEPC que haya más cordialidad, pero creo que le va a responder lo que yo. Mientras no hay una restricción en la vía pública, ellos se pueden estacionar. Entonces, sí sé que se ven en tiempos difíciles, la comprendo perfecto porque yo estuve corriendo elecciones muchos años y ahí, y en todos los lugares donde ha estado el IEPC, hay un problema de estacionamiento porque luego van los partidos y los representantes y los simpatizantes y los metiches y
eso
todo
el
mundo.
Fue el año pasado.
Ah, por ejemplo. Entonces, sí. La única manera de resolverlo, pues va a tener que ser así, con el exclusivo de estacionamiento. Si le invaden su cochera a usted, con toda la autoridad del mundo, levanta el teléfono, marca a la policía vial. En la teoría tendrían que derivar un oficial para que retire o sancione al vehículo, y si no está el dueño, se lo llevan con la grúa. Pero eso es una utopía, pues sabemos que tarda mucho en pasar cuando pasa y se ocurre. Pero la inconformidad es válida, por supuesto. El único tema aquí es que mientras no esté prohibido, se pueden estacionar ahí y en el parque. ¿Verdad?
Y el problema también es que llega un carro con una muchacha o un señor y al rato ya están ahí besuqueándose afuera de las casas y demás. Esa es otra cosa también, porque pues aquí tenemos muchos niños de los dos lados de la calle. Claro que es puede para mucha gente sonar exagerado, pero yo creo que debemos de respetarnos.
Claro, claro. Entonces, bueno, le agradezco mucho la llamada, me quedan 15 segundos de programa, así que esa es mi recomendación, y si a algo más le podemos ayudar, le esperamos el próximo lunes.
Te agradezco, yo me comunicaría con usted.
Muy amable, muchas gracias, nos vamos. Termina así el teléfono público, lo esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.